Bienvenidos a este episodio de La Tribu TGIM. Yo soy Samuel, su co-host, y en este episodio les traemos la plática que Carlos y yo tuvimos con Elena Aguilera. Elena no es extraña a nuestro podcast. De hecho, fue una de las primeras invitadas a nuestro podcast en el episodio número 6. Ella nos habló de su experiencia como cofundadora y ex-CEO de Guala. Guala es una ONG en Honduras que crea prótesis empresas en 3D y hace que gente que no tiene acceso a pagar miles de dólares por una prótesis tenga una prótesis a un precio extremadamente accesible, muchas veces regalada. Entonces, episodio número 6, Elena nos habla de cómo fue su experiencia siendo la cofundadora de ese proyecto, pero en este episodio hablamos con Elena acerca de educación superior. En este punto, Elena está sacando una maestría en Economía, Política y Gestión de Salud en una de las universidades con más renombre de Europa, queda en Suecia. Y en este episodio, Elena nos está contando cómo ella consiguió la beca y cómo se le saca provecho a una beca. Porque no hay nada peor que conseguir una beca pero no sacarle provecho. Elena nos habla de cómo sacarle provecho y también Elena ha ayudado a que personas tengan acceso a becas. Entonces, en este episodio Elena nos está hablando de cómo ella consiguió la beca y cómo se le saca el mejor provecho a una beca. Si conoces a alguien pensando en educación superior, específicamente tal vez fuera de su país, este es el episodio para que se lo compartas. Así que, sin más, aquí les dejamos la conversación que tuvimos con Elena Aguilera. Elena, hemos estado hablando un poco acerca de lo que es educación superior, ¿verdad? Básicamente, un poquito más relacionado a cuando uno busca oportunidades, tal vez fuera de su país, ¿verdad? Ya sea porque por razones de que no hay en su país lo que uno quiere estudiar o razones porque a veces uno simplemente necesita, ¿verdad?, el siguiente paso. Entonces decide buscar. Entonces, ¿por qué no nos contás un poquito desde la última vez que hablamos? La última vez que hablamos vos estabas en Tegucigalpa, hoy estás en Suecia. Entonces contanos rápidamente cómo ha sido esa transición que estás haciendo en Suecia.
Sí, bueno, vine a Suecia, en Estocolmo, estoy en la capital ahorita, estudiando una maestría en Economía, Políticas y Gestión de la Salud en Karolinska Institute. Es una universidad que se especializa en Life Sciences, en medicina y todo lo relacionado con ella.
Okay.
Y pues vine aquí gracias a una beca. Desde septiembre del año pasado.
Ah, ok. Buenísimo, buenísimo. Pregunta. ¿Cómo te diste vos cuenta de la oportunidad, ya sea de la beca o de la universidad? Porque no sé si vos, si es una universidad que vos ya habías escuchado y dijiste, yo quiero algún día llegar a estudiar a esa universidad en esta maestría. ¿O fue como por una variedad de eventos que se fueron dando y vos terminaste ahí? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, fueron una serie de eventos que vinieron por dos caminos. El primer camino fue de que yo estaba buscando una maestría en el extranjero. Uh-huh. Y hice búsqueda por continente. Entonces buscaba por continente. Las mejores maestrías en ingeniería biomédica. En ese momento era lo que yo creía que quería Ajá. estudiar. Entonces tenía ahí como un Excel apuntando como qué maestría, qué universidad, y de ahí medio sopesando como la ubicación, clima, vida social y todo eso dentro de la universidad, pero también del país. Y sobre todo viendo también qué oportunidades de beca había.
Correcto.
Luego, por otra parte, cuando estaba buscando maestrías, también me encontraba estudiando un fellowship. Era sí. un diplomado con INCAE dentro de una iniciativa que se llama Central American Healthcare Initiative. Y lo que hacen es formar líderes centroamericanos en salud, y al final el título que tenés es Gerencia e Innovación para la Salud.
Okay.
Soles. Entonces, dentro de de esta formación, fui aprendiendo un poco más acerca de qué era salud pública, cómo, qué es gerencia como tal dentro de la salud, pero en un contexto centroamericano, cuáles son los diferentes aspectos que tenés que tomar en cuenta, como política, como economía, como condición socioeconómica y así. Entonces, estudiando eso, dije, wow, o sea, esto realmente me gusta porque se complementa con mi background,
Sí.
que es ingeniería biomédica. Entonces, es como un complemento siempre dentro de salud, pero desde otra perspectiva. Y
Sí.
claro, o sea, si estaba estudiando un diplomado en gerencia, era porque ya me estaba orientando hacia un lado más administrativo. Pero resulta que, no sé, buscando en internet, como dicen, el internet te oye, y vi en Facebook un anuncio que decía becas para Suecia. Decía en inglés Swedish Institute Scholarship for Global Professionals. Entonces es becas para profesionales globales del Instituto Sueco. Entonces, bueno, vamos a ver, le di clic y decía que, digamos, los criterios de elección, decía, tenés que ser de estos países, check, estaba Honduras ahí, que seas un profesional graduado, que tengas cierta experiencia, o sea, cumplía como unos requisitos, solo leyéndolo se miraba bien. Entonces de ahí me puse a ver la lista de maestrías y la lista de universidades que aplicaban. Y encontré esta en específico, la maestría que estoy estudiando en esta universidad, Karolinska. Y pues yo dije, wow, o sea, Karolinska es muy reconocida por su investigación en salud.
O sea que ya habías
Y
escuchado de la universidad.
sí, Karolinska, dentro de Karolinska está el comité que elige a los Nobel de Medicina o de Fisiología. Entonces, sí, es algo como que son serios, pues.
Sí, es de verdad.
Entonces dije, ok, bueno, está esta oportunidad, pues voy a aplicar. Y apliqué. Tenía tres opciones, te ponen ahí a escoger tres opciones, cuál te gustaría más en orden de preferencia. Y pues, gracias a Dios, me escogieron en la que yo quería y aparte, pues me dieron la beca.
Fíjate que sos la segunda persona que hemos tenido aquí que termina siendo aceptada una beca por un anuncio de Facebook, ¿verdad? Un Facebook ad. En Facebook fue, dijiste, o en Google, o en
Sí,
Facebook,
fue
ok.
en Facebook.
Sos la segunda persona que queda, que entró a este mundo por un anuncio de Facebook. Ahora, uno puede pensar de que esos anuncios no son de verdad, que son algún tipo como de scam, ¿verdad? Que te están tratando de engañar y después te dicen mande un cheque. Pero, o sea, dos personas de las que hemos entrevistado han terminado ahí. Entonces, ¿qué puedes decir vos? Me imagino de que vos te empezaste a buscar y por eso te apareció ese tipo de anuncio, ¿verdad? Porque el algoritmo. Pero la gente
Así es.
que dice, no, eso es simplemente mentira. ¿Qué les decís vos?
Es que, pero, ¿y cómo se hace? Porque a mí solo memes me salen, fíjate. Así,
Ah, no, es que,
honestamente.
Lago, es que vos tenés que hacer búsquedas serias, ¿verdad? Si solo haces búsquedas, solo memes van a salir.
Pues mira, yo digo, bueno, así como dicen que uno es lo que come, pues lo mismo es con el internet. Lo que vos buscas consumir en internet al final se ve reflejado en la mayoría de lugares donde vos consumís contenido.
Correcto.
Y lo mismo pasó con esto, con Facebook. Pues nada, primero dale clic y después hace como una verificación, o sea, sencillo. Métete a la página web y ahí vas a ver cosas, vas a ver si tienen una dirección, si tienen un correo, un contacto, qué sé yo. Y de ahí, digamos, por ejemplo, en la lista de programas y de universidades, la lista de universidades que salían ahí, pues también verificarlos. O sea, ¿realmente existe esta universidad? ¿Existe este programa en esta universidad? Y a veces hacer como un chequeo manual, por decir así, desde Google. O sea, vos ahorita le estás dando clic a un link que te manda directamente a esa página. Pero entonces mejor hacerlo manual, pone en el buscador de Google, como en este caso Swedish Institute, entonces ya te metes, ves si te aparece algo, te van a aparecer noticias, imágenes, videos, qué sé yo, cualquier cosa que puedas encontrar al respecto, y es como otra manera de poder hacer una revisión de los antecedentes de estos lugares. Y bueno, casualmente, o sea, no es la primera vez que consumo algo de este tipo, educación, a través de un anuncio de Facebook, que la verdad ya me había pasado una vez. Fui a un bootcamp y lo mismo, o sea, yo estaba, en ese momento estaba buscando otra vez temas en relación de innovación para la salud y pum, anuncio, Healthcare Innovation Bootcamp, ok, clic, miremos si es cierto, ¿no? Vámonos.
Entonces uno me imagino que sí tiene que tener como ese espíritu como de tirarse, ¿verdad? Como de no tener miedo. Porque si es un poquito como de que es demasiado, ¿cuál es la palabra? No precavido, porque uno tiene que ser precavido, pero uno tiene que tener como un espíritu como que hay que darle, ¿verdad? Hay que experimentar, hay que explorar, y eso te llevas a ese tipo de búsquedas.
Samuel, ¿y vos te acordás que cuando el año pasado tuvimos esta conversación con Elena, ella nos dio una frase, que esa frase, yo sé de dónde viene, pero me gustó, ¿verdad? Que era keep walking.
Correcto.
Y me acuerdo que la repetimos como 3 o 4 veces durante esta conversación y yo he visto que eso es realidad en la vida de Elena porque tiene como algo definido donde quiere ir y sigue caminando hacia eso, ¿verdad? Va en dirección hacia eso. Entonces, Elena, me imagino yo que tus planes y sueños van todavía más allá, o sea. Me imagino que todavía estás, o sea, estás ahí en Suecia, pero vas por algo más grande.
Así es, me encanta que se te haya pegado la frase. Ese era el objetivo, ¿no? Sabes, como contagiar algo corto, pero que tenga un significado, así que me encanta. Y sí, o sea, al principio, cuando llegué aquí, pues vine con una idea, ok, voy a empezar a estudiar esto y creo que me voy a dedicar a políticas. Ese era mi objetivo. Dedicarme a políticas, pero de ahí empecé a aprender más de economía, un poco más de gerencia, más a profundidad. Y pues nada, me terminó gustando más economía. Justo lo que yo decía, no voy a estudiar esto, que pereza, más números, ya estudié números todo el pregrado, ¿para qué lo voy a volver a hacer? No, o sea, me di cuenta que pues al final una cosa. Estos tres aspectos, economía, política y gestión, todos van agarrados de la mano, pero al final si quiero como seguir una carrera, me gustaría especializarme más en economía. Así que sí, estoy buscando algo más.
Buenísimo. Pregunta. Pues estás estudiando en Suecia, estás sacando tu maestría en Suecia, ¿verdad? Una cultura nórdica bien impresionante. Tu background no es en Suecia, sino que es en Latinoamérica, ¿verdad? Completamente diferente. Entonces, pues estás estudiando economía y política, economía, política, todo eso. Es bien diferente al lugar donde vos lo estás estudiando que donde vos venís. ¿Cuál es, digamos, cuál es tu mentalidad? Porque si tu mentalidad es tal vez ejercer o regresar a Latinoamérica, como ir a Suecia, empaparte de esa idea de regresar a Latinoamérica, puede de que solo por la cultura, las cosas que vos hayas aprendido, algunas de ellas no sean tan aplicables, ¿verdad? Puede que la vez pasada hablamos con alguien de que él decía, yo sea posible que no regrese, que me quede ejerciendo aquí, porque si regreso simplemente no hay campo para mí. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés pensado o ves vos de que no, no, sí puedo aplicar lo que yo estoy aprendiendo, sí se puede aplicar en otro contexto, se puede trasladar ese conocimiento? Me gustaría explorar un poquito de qué es lo que pasa por tu mente cuando te hago esta pregunta.
Sí, fíjate que de casualidad este programa en el que estoy ahorita es parte de una, es parte de un grupo de maestrías que se llaman maestrías globales.
Okay.
Entonces, primero, pues que tienen estudiantes de
Sí, de
todos
todo.
lados. Y segundo, que tiene un enfoque global. O sea, sí, hay en muchas ocasiones he tenido que estudiar contextos aquí de Suecia, resolviendo problemas aquí de Suecia. Pero en la mayoría de las clases sí hemos tenido como diferentes contextos, digamos, a veces hacemos análisis acerca de África subsahariana, hacemos análisis acerca de Sudamérica, del sudeste asiático. Y aparte, o sea, también en varios de los cursos tienen docentes invitados. Entonces, ellos usualmente no están en Suecia, son profesionales que ejercen dentro de estos lugares que te estoy mencionando. Entonces, lo que, o sea, es muy interesante porque al final vos ves un problema que se resuelve de distintas maneras en distintos contextos. Entonces, eso al final hace las discusiones mucho más enriquecedoras y pues al final que solo te abre la mente y estás ahí en modo esponja todo el tiempo tratando de aprender cómo, digamos, cómo en ciertos contextos que igual tienen pocos recursos logran tener resultados bastante favorecedores. Entonces ahí es cuando ya comienzo como a trasladar todo esto a Latinoamérica, específicamente Honduras, que es de donde vengo. Entonces, digamos, por ejemplo, Tailandia es un país de ingresos medios, pero tiene uno de los mejores sistemas de salud porque tienen cobertura universal garantizada y de calidad. Entonces vos te pones a ver ahí, ok, ¿cómo lo lograron ellos? Si, o sea, no son un país de ingresos altos, tienen una población bastante grande, pero sobre todo que el inicio de este proyecto para poder tener esa cobertura universal ha sobrevivido los cambios de gobierno. Entonces ya empezás a ver cómo a conectar qué cosas podrían funcionarte en Honduras, qué cosas no, porque, o sea, vos conocés el contexto donde venís, pero estás aprendiendo nuevas maneras de resolver los problemas. Entonces, pues tengo la dicha de que este programa, como te digo, tiene un enfoque global, tanto en los docentes como en los temas y como en mis compañeros. Entonces, en ese aspecto, sí, pues creo que no se quedan cortos. Aunque sí te voy a decir claramente que, digamos, cuando estudiamos sistemas de salud como de Reino Unido, de aquí de Suecia, o sea, son cosas que nada que ver, pues, o sea, la clase de problemas que vos resolvés aquí no tienen nada que ver con lo que nosotros tenemos que resolver allá, digamos. Aquí es como cada cuantos años vamos a renovar nuestro equipo porque el equipo está bueno, pero ya salió un equipo mejor. Y
Sí,
allá es
ahí es
como
cuando.
cuando vamos a comprar el equipo porque no lo tenemos. Entonces ahí es cuando ves la comparativa.
Sí, cierto. Pero.
Hey. Y solo te quiero decir algo. ¿Verdad que, bueno, vos decís, los problemas son diferentes, pero verdad que uno puede llegar a pensar, hey, haciendo esto podría hacer un cambio en Honduras, o sea, podríamos hacer un cambio, pero es que yo creo que uno se da cuenta que el cambio tiene que ser como de toda la población, tiene que ser cultural, tiene
Cultural,
que ser un cambio, ¿cómo, perdón?
Sí, cultural.
Cultural, o sea, tiene que ser un cambio mental, tiene que ser un cambio que venga desde arriba hasta abajo y tanto los de arriba como los de abajo todos estén comprometidos con el cambio. Yo creo que es algo que uno se da cuenta y uno ya hasta podría llegar a pensar, no, hombre, entonces jamás, jamás vamos a ver un cambio.
No, sí, acabas de mencionar algo bien clave y es cultural. O sea, vos podés llegar, proponer, tengo este súper programa, lo vamos a implementar en 5 años y en 5 años vamos a erradicar la mortalidad infantil, por decir algo. Pero, o sea, vos puedes tener como este plan súper exitoso que sea la panacea de todos nuestros dolores, pero si no tenés a las personas a bordo dentro de este plan, nunca va a funcionar. Y algo que mencionabas, que el cambio tiene que ser de arriba para abajo y de abajo para arriba, Eso es clave, pero también los cambios tienen que ser transversales. Ahorita se habla mucho acerca de la cuarta revolución industrial y de la transformación digital, pero antes de llegar a la transformación digital, tenés que entrar con la transformación cultural porque una no puede venir antes que la otra. Y teniendo la primera, solo así vas a poder, no sé, abrir el paso a la siguiente. Entonces, ambas van de la mano, o sea, no solo se trata de los aspectos técnicos, sino también los aspectos más sociales.
Así es. ¿Y cuáles son algunas cosas que a vos, digamos, en esa maestría, no sé si la palabra es te han costado, pero cosas como dificultades o cosas que vos no veías venir, que pasan?
Como dicen, no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Pues nada, mira, al principio yo emocionada porque, wow, me voy a otro país y va a ser muy interesante todo eso. Pero al final yo me vine a un país sola, a un país que yo no conozco el lugar, no conozco a nadie, no conozco la cultura, nada, o sea, desde cero. Y pues sí te voy a decir que adaptarse aquí fue fácil porque es seguro, porque es limpio, porque todo funciona. Entonces, en ese aspecto está bien, pero en el aspecto como más social, como de conocer gente, ahí sí fue un poco más difícil, sobre todo porque todas mis clases, todo el primer año, fueron en línea. Entonces, básicamente, solo conocía gente a través de la pantalla y tenías que dar como un paso más y decir, hey, ¿te gustaría ir por un café después de las clases o hagamos esta tarea juntos? Cosas así. Y algo que sí me gustó mucho fue que aquí todo es bien colaborativo. Entonces, en vez de como competir por quién es el mejor de la clase, es qué equipo de trabajo lo hizo mujer. Entonces, todo es así bien colaborativo. Entonces, eso como que fa facilitó el camino. Otra cosa que sí me costó mucho fue el idioma, y estoy hablando de inglés, no de sueco, porque aunque yo sé inglés, estaba aprendiendo cosas totalmente nuevas en un idioma que no era el mío. Entonces tenía ahí como ese momento de lost in translation, de que me hablaban de algo y o sea, yo lo entendía, yo quería ser parte de la discusión de la clase, o sea, todo era muy interesante, yo tenía algo que aportar, pero a veces como esa barrera idiomática, como ese miedo me detenía y a veces ni siquiera opinaba, o a veces incluso como en las exposiciones, tenía que leer un script porque no tenía como la confianza de desenvolverme y todo eso, y a veces yo me quedaba pensando, pucha, o sea, yo hago esto. Regularmente en español, o sea, yo puedo hablar en español, puedo ser fluida en español, pero al final en inglés no era lo mismo, entonces eso sí me costó bastante. Y en algunas ocasiones, como te había mencionado, sí estudiábamos ciertos aspectos, digamos aquí, como del sistema de salud de acá, entonces sí tenías como que primero entrar en contexto para después poder entender de cuál era el problema que tenías que resolver. Y lo mismo con los demás, cuando discutíamos o analizábamos algo de otros países, era como irte a la historia de que, ok, ¿por qué hacen esto de esta manera? ¿Por qué tienen esta ley? Entonces de ahí vas para atrás, para atrás, para atrás, viendo de que, no sé, hubo un presidente, hubo una dictadura, hubo qué sé yo. Entonces, como que sí tenías que irte un poco a la historia para poder entrar al contexto de la salud. Entonces, eso es algo ahí que sí me costó. Y de ahí para terminar, pues creo que la oscuridad. Durante el invierno aquí se pone oscuro, oscurísimo. Amanece, sale el sol como a las 8:30 de la mañana. Y de ahí oscurece como a las 2:30, 3 de la tarde. Entonces solo es como un periodo bien corto. Y no es que hay sol, simplemente que está claro. Casi todo el día está nublado. Entonces, pues yo no creía que me iba a afectar, pero al final sí te afecta. Ponele que terminábamos las clases a qué sé yo, a las 3, 4 de la tarde, y digo, bueno, a dormir porque ya está oscuro. Y o sea, el sueño descontrolado, de ahí de no ver el sol, de estar como, no sé, era un descontrol terrible. Pero al final, no sé, te das cuenta que no estás solo en esta lucha, sino que tenés un montón de compañeros que vienen de otros países y al final pues es mejor sufrir acompañado que solo.
Así es, así
¿Lo
es.
volverías a hacer, Elena?
Sí.
¿Y qué cosas cambiarías? ¿O qué cosas harías mejor?
¿O qué cosas no harías?
Ajá, ¿qué cosas no haría? Bueno, creo que no dejaría que mi misma inseguridad me atacara, o sea, como en esos momentos de hablar en público, o sea, ni siquiera en público, era como participar en la clase, creo que eso sí me detuvo y creo que pude haber tenido como mayor aprovechamiento de las discusiones y aportar, no sé, otro punto de vista para empezar. Y de ahí, creo que adaptarme un poco más rápido al frío, porque era, o sea, si en Honduras hace frío, ay, tomemos café y vámonos a dormir.
Sí.
Pero o sea, si al final aquí va a hacer frío como una buena parte del año, pues nada, vistámonos bien y vamos afuera. Aquí hay un dicho que dicen, no hay tal cosa como mal clima, sino ropa no adecuada. Y al final pues tienen razón, o sea, solo te pones la ropa que te tienes que poner, los zapatos, lo que sea, y pues salí, disfruta tu día, disfruta tu
Sí.
vida,
Que
que
es
el clima
diferente
no
al
te
calor,
detenga.
porque es diferente al
¿Ah?
calor, es diferente al calor porque el calor llegas hasta cierto punto que puedes andar de vestido, pero de ahí ya ni modo, ya no puedes
No,
hacer nada.
de ahí para adentro con el aire.
Correcto, correcto. Buenísimo. Solo le recuerda a la gente que nos está escuchando en el podcast en ese momento, o nos está viendo, que visiten latributgym.com, esa es la página web de nuestro podcast. Y que en latributgm.com se registren para recibir los correos de los lunes. Los correos de los lunes son correos que nosotros mandamos todos los lunes antes que vayas al trabajo o antes que hagas cualquier otra cosa, para que vos empeces tu semana leyendo algo bueno para tu vida, algo positivo. Los hemos mandado siempre. Ese lunes pasado no tuvimos tribu, no pude mandar el correo porque estaba ese día, no, ese día tuve que sacar a mi esposa del hospital para regresar a la casa. Pero nosotros lo mandamos todos los lunes, así que latributgm.com es nuestra página web. Regístrense para los correos de los lunes, valen la pena, si se los digo, valen la pena.
Primera vez que nos mandamos ese correo, así que
Primera vez,
disculpas.
sí, así, así. La próxima vez que nos mandemos es cuando tenga otro hijo, así de que falta un poco de tiempo.
Ey, y ha sido, fíjate que hablando de culturas y hablando de esas cosas, bueno, para nosotros ha sido un fin de semana bien futbolero. Perú-Colombia el viernes, ayer Argentina-Brasil, hoy la final de la Eurocopa
La Copa
y
Oro.
la Copa Oro, el mejor torneo de todos, por eso lo dejaron de último. Vienen los Juegos Olímpicos y fíjate que te hago esta pregunta porque fíjate que aquí, aunque no hay ningún argentino, ningún brasileño, pero aquí se vivió el partido como que fuéramos argentinos. ¿Cómo es allá? ¿Cómo se vive? O sea, ¿le dan importancia a ese tipo de cosas?
Es la misma historia. O sea, como que el fútbol y los humanos van de la mano, o sea, eso no se pierde. Incluso ahorita, unos minutos antes de empezar con el podcast, acababa de terminar el partido, entonces pues escuchaba allá afuera toda la gente gritando, celebrando, así que
Wow.
sí,
Wow.
les encanta.
Súper interesante. Fíjate que tengo una publicación tuya que cuando terminaste el primer año de maestría, te voy a hacer unas preguntas. Pusiste algunos puntos aquí. Dices, número uno. La colaboración nos lleva más lejos que la competencia. ¿Qué quisiste decir ahí?
Wow, o sea, eso va en distintos niveles. Para empezar, lo que te mencionaba en las clases, es muy raro que tengamos trabajos individuales. Tal vez al final de la clase puedes tener como un examen o hacer una investigación o hacer un ensayo, como el trabajo más grande. Puede que sea individual, pero puede que no. La mayoría son en grupo, como te digo, y es que al final, pues, cuando vos estás trabajando, no vas a trabajar vos solo, vas a trabajar con un equipo de gente. Entonces, desde ahí comienza eso. Y lo mismo aquí. Aquí, como en la sociedad en general, son muy comunitarios, digamos. Vos puedes tener como tres edificios de apartamento, pero todos van a tener como un parque común. y todo el mundo se encarga de que ese parque esté limpio, de que ese parque esté cuidado. Incluso hay como pelotas, juguetes y ellos los dejan afuera y la gente lo usa, pero ahí se queda, porque es de todos, porque es del parque. Entonces, y así como en la sociedad como tal, algo que me pareció bastante curioso, una vez, esto fue un experimento de internet, había una plataforma en la que estaban haciendo un experimento en cómo la gente colabora. Entonces se trataba de que cada usuario individualmente empezaba a colorear un píxel de la pantalla. Y entonces solo podía hacer individualmente, pero de ahí la gente comenzaba a crear como dibujos, estrellas, banderas, lo que sea, en comunidad. Y hacen como un time-lapse de qué imágenes se van formando, qué imágenes se van destruyendo y así. Y una de las imágenes más grandes y de las que más duró fue la bandera de Suecia.
En serio.
Entonces, sí, entonces ya ves pues que sí es una sociedad bastante comunitaria. Sí, incluso, bueno, digamos, con cómo manejan los impuestos también. Aquí los impuestos son altos, ponele que varían de, qué sé yo, como de 29 a 33, 32%, pero de la manera en que son gestionados y distribuidos, garantizan de que todo el mundo tenga educación de calidad, salud de calidad, seguridad, transporte, infraestructura, vivienda y todo ese tipo de cosas. Entonces, no sé, está muy, muy arraigado aquí a la sociedad. Y pues, al ver lo desarrollados que son aquí, lo genial que es el sistema de educación, que es donde estoy más metida, pues claramente decís, ok, ganas más siendo colaborativo a siendo competitivo. Entonces, sí.
Ok, buenísimo. Después dice, es importante el balance entre la vida y el trabajo, porque es algo que te diste cuenta en la maestría de esto.
Ay, porque venía de un sistema muy acostumbrada a que sí, trabajas de 8 a 5, pero la mía extra, que no sé qué. Y eso, digamos, con respecto al trabajo, pero y, ajá, y si tenés un trabajo, si tenés como un emprendimiento aparte, o si te dedicas a tus proyectos personales, al final estás como todo el día, trabajas más de 8 horas, no sé, puede que trabajes hasta 12 horas al día, que no tengas tiempo de ejercitarte, de comer bien, de dormir, de descansar, de ver una película incluso. Entonces, si vos no estás bien, lo que vos produzcas no va a estar bien. Y eso pues también está bastante arraigado aquí. Tienen una cultura que la traducción para nosotros sería café con pan en la tarde. Aquí le llaman fika. Entonces es como casi obligatorio de que vos hagas una pausa en la tarde. Para tomarte un café, para una bebida, lo que sea, y que socialices con, ya sea con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, pero es algo que está ahí. Y los horarios de trabajo se respetan, o sea, horas extra, eso no existe. Incluso la semana laboral aquí es de 37.5 horas a la semana. Entonces, como verás, no llegan a las 40 horas, nada de eso, ni más. Y pues nada, vos ves a la gente como así generalmente se miran mejor, porque tienen tiempo para sus familias, tienen tiempo para descansar, son muy activos, se ejercitan muchísimo aquí y sobre todo cuidan también su alimentación. Entonces, al final ves de que pues dedicarte tiempo a hacer una pausa no es contraproducente, es todo lo contrario. Es una manera de trabajar, es una manera de producir.
Sí, así es.
Fíjate que esta semana yo leí algo en un libro que se llama Eclesiastés. Estaba esta persona, que se llama Salomón, que se dice que fue una de las personas más sabias que han existido, y decía aquí, la gente trabaja y trabaja y trabaja y no disfruta su trabajo. Y después se mueren y no se pueden llevar nada. Entonces él dice ahí, por eso hay que disfrutar de los frutos del trabajo. Y mientras haya buena salud, hay que disfrutarlo. Yo dije, ay, qué cierto es eso, porque a veces nos estresamos y nos estresamos por cosas a veces sin sentido. Y tal vez también si tienen sentido algunas otras, pero al final no disfrutamos de la vida y creo que nuestra salud se deteriora.
Sí. Sí, el nivel de vida baja porque se arruina tu vida familiar, ¿verdad? Además de tu salud, tu vida social, ¿verdad? Todo eso se va deteriorando.
Y yo creo que también el éxito entonces no depende de las posesiones o de tus rewards o awards, ¿verdad? Sino que creo que el éxito viene de una buena salud mental, una buena relación con tu familia. Eso creo que es un verdadero éxito.
Sí, sí. Que obviamente éxito también incluye salud financiera, pero no sacrificar todo lo demás para solo tener finanzas en el buen lugar. Ahorita que estás hablando de Suecia, ¿verdad? Y nos estás contando todas las ventajas que tiene el país. Muy bonito, muy cuidado, todo eso. Cuando alguien está diciendo, wow, yo quiero salir a estudiar al extranjero, ¿cuán importante es el lugar a donde van? O sea, ¿qué es lo más importante? Pues, ¿tiene que ser el país o la institución o el programa? ¿O es todo en conjunto? ¿O qué cosas uno puede pensar? Porque digamos, si hay una oportunidad de una universidad que ofrece una maestría, pero es en línea, igual la puedes hacer de tu casa, o puedes ir al país y hacerla y te dan la opción. Entonces, uno se pone a pensar, ¿verdad? ¿Cuáles son las verdaderas ventajas? Entonces, en tu opinión, ¿cuán importante es el lugar a donde va uno a hacer su maestría? ¿Cuán importante es el país, la sociedad, la ciudad? ¿Cuánto influye? ¿O lo importante es solo la universidad o solo lo académico?
No, yo creo que todos los aspectos tienen su nivel de importancia porque al final no solo vas a estudiar, sino que vas a vivir a otro país. Pero lo que yo hice fue hacer como por pasos, ok, ¿cuál es mi primera prioridad? Lo primero que yo tengo que definir es qué quiero estudiar. O sea, correcto. No es a dónde quiero ir, sino qué quiero estudiar, qué es lo que a mí me gusta.
Y me imagino que después de saber, antes de eso es a dónde quiero ir con mi vida, porque dependiendo de dónde quiero ir con mi vida, ahí es donde yo agrego qué es lo que voy a estudiar, ¿verdad?
Así es. Ajá. Van de la mano, porque el siguiente paso que yo hice fue, ¿qué voy a hacer con esto que aprendí? O sea, no solo es como tener un título ahí súper bonito y wow, no, ok. ¿Qué vas a hacer con lo que ya tenés, con los nuevos recursos que vos tenés, que es conocimiento, que es educación? ¿Qué vas a producir con eso? Ya sea que lo que vos querrás producir sea para beneficio propio, no está mal. O también si querés producir para todos los demás, que está mejor porque sos parte de una sociedad. Luego de tener como esos dos puntos, qué me gusta y qué quiero hacer con lo que me gusta, es ver dónde puedo estudiar lo que me gusta, qué oportunidades me da el lugar. Y el programa. Entonces ahí empezás como de pequeño a grande. De pequeño sería buscar qué programa de maestría o doctorado, pregrado, lo que vos estés buscando. ¿Qué es? ¿Cuál es el programa? Luego, ¿qué universidad lo ofrece? Y de ahí puede que encontrés programas parecidos en distintas universidades. Entonces ya empezás a ver qué es lo que te interesa. Esta universidad, digamos, es reconocida por investigación. O esta universidad es reconocida por la vida estudiantil. Entonces vos vas viendo qué es lo que querés, qué es lo que más te llama la atención, cuáles son tus prioridades. Y ya después de que cuál es el programa, cuál es la universidad, dónde está ubicado. Entonces ahí vos vas viendo como, ok, hay gente que tiene preferencias a dónde le gustaría vivir y a dónde no le gustaría vivir. Entonces eso también lo tenés que tomar en cuenta porque, como lo dije, vas a vivir ahí, no vas a estar en un lugar que no te guste. Al final va a afectar tu salud mental, va a afectar tu rendimiento académico y tu vida social probablemente.
Sí.
Y luego de eso es empezar a ver qué oportunidades me ofrece este programa en esta universidad, en este país. Entonces vos ya vas haciendo como irte de pequeño a grande. Empezás desde vos mismo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, y vas exteriorizando con el programa, con la universidad, con el país, las oportunidades que te ofrecen. Y pues nada, de ahí empezar a hacer tu lista, tener varias opciones también, y pues nada, comenzar a aplicar.
Sí, sí. Buenísimo. Vos tenés un perfil bien académico, ¿verdad? Vos te gusta bastante, siempre has estado. No es nadie que estudia ingeniería biomédica, lo hace porque le gusta jugar videojuegos, obviamente, ¿verdad? Sos bien académica. Ahí, ¿será que la educación superior no es para todas las personas? ¿Será que la educación superior es mejor aprovechada por las personas que tienen algún perfil y que tal vez no es para todo el mundo? Lo digo porque siento que algunas veces algunos jóvenes se sienten presionados con, híjole, okay, ahora tengo que sacar la maestría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me dicen los profesores y mis papás y mis amigos. Entonces, yo tengo que hacer. Pero creo de que a veces no debería ser el caso, no es para todos. ¿Cuál es el perfil de alguien que debería buscar? Ok, es probable de que yo necesite tomar el siguiente paso en mis estudios.
Pues yo creo que algo que tienes que considerar bastante es el tiempo, porque es un compromiso a largo plazo y al final, ¿qué es lo que quieres lograr? O sea, realmente vale la pena para mí invertir 2 años de mi vida estudiando esto, porque ¿cuál es mi objetivo final? Si no lo tienes muy claro, probablemente no sea la mejor opción en este momento. Probablemente lo que tengas que hacer es un curso corto, 2 semanas, 3 semanas.
Sí.
Y de eso tenemos mucha disponibilidad en línea. O incluso, hablando así como de pregrado, ahora hay muchas profesiones que son ejercidas virtualmente, en línea, de manera digital. Entonces, para algunas de ellas, no necesariamente necesitas tener un pregrado de 4 años, de 5 años. A veces necesitas formaciones más cortas que te pueden permitir a vos crear tu propia carrera. Entonces eso va, no sé, tenés que considerar bastante como cuál es el tiempo que vas a invertir en ello. Y también, o sea, si tenés los recursos, pues, porque si no los tenés y si al final vas a empezar con una inversión que es la educación a largo plazo, y puede que no lo logres, pues también tienes que considerarlo. O sea, no es un incentivo a que no te arriesgues, sino que es un incentivo a que seas un poco más realista y evalúes tu situación en este momento. Y que si ahorita vos no puedes hacer una inversión de este tipo a largo plazo, empezás con algo corto. Y así poquito a poco se te van a ir abriendo las puertas, vas a ir adquiriendo más experiencia, vas a ir conociendo más gente, vas a poder tener un mejor perfil y aplicar a mejores oportunidades. Entonces, todo se trata de empezar por algo, pero también tener bien en cuenta qué tanto quiero invertir en esto.
Sí. Y también creo de que uno tiene que ser realista en darse cuenta que lo que se llama en inglés hay trade-offs, de que uno cambia una cosa por otra. Entonces, si vos decidís, ok, yo quiero sacar una maestría fuera del país, ¿verdad? Entonces vos tenés que estar consciente que hay ciertas cosas que vos simplemente no vas a poder hacer en tu vida. Por ejemplo, no vaya a poder tener hijos a los 23 años, 24 años, no me voy a poder casar joven, voy a tener que romper mi relación con Juanito. Es verdad, hay trade-off. Es posible de que cuando salga de casa sea la última vez que yo haya vivido en la casa con mis padres y me queden unas 40 visitas más con mis padres, ¿verdad? O cosas así. Suena un poco como triste, pero creo de que es una cosa que uno tiene que considerar, ¿verdad? Hay cosas que por tomar el siguiente paso en tu educación académica vas a tener que dejar, vas a tener que dejar atrás. No es que uno esté mal y el otro esté bien, sino de que uno tiene que tomar una decisión informada para que después no digas, puchica, ¿verdad? Esta maestría me robó toda mi vida. Esta maestría me robó el tiempo con mi papá, me robó el no me robó el la oportunidad de casarme, me robó la oportunidad. Pero uno tiene que ser consciente en esa parte, ¿verdad?
Sí, como que tenés que ver los dos lados de la moneda,
Correcto.
porque sí, qué bonito otro país, qué bonito, no sé, nuevas experiencias, pero también todo lo que estás dejando atrás y ser consciente de que todo lo que dejas atrás es parte de quién sos vos. Y que te va a hacer falta y que vas a estar triste y que lo vas a extrañar y que vas a llorar porque todo eso va a pasar. pero tenés que estar consciente de que va a pasar y de que no está mal tampoco, porque no está mal sentirse triste o
Correcto.
extrañar a alguien, porque son sentimientos bonitos al final, o sea,
Sí.
son, duelen algo, pero es porque
Y
querés,
a veces es
es porque
necesario
son
dejar ciertas
parte en tu
cosas.
voz, sí.
Así es. Buenísimo.
Creo que algo que sí me ayudó bastante fue que cuando vine aquí, yo dije, bueno, yo no me puedo traer a todo mundo en la maleta, pero me voy a traer algo. Entonces, vaya, ponerle que de la habitación que yo tenía allá en Tegucigalpa, me traje, qué sé yo, eso que ven guindado ahí. No sé muy bien, pero es como un pañuelo que tiene unos perritos. Y eso siempre estuvo en mi cuarto, que okay, yo, esto es algo de mi cuarto. O esa lámpara que ustedes ven allá, también esa lámpara me la traje de Honduras. Fotos, cositas pequeñas, ¿verdad? Porque tampoco vas a tener
Sí,
tanto
no te va a
dinero o
llevar.
espacio en tu maleta. Y algo que me pareció clave fue que me traje unas especies de Honduras.
Ah, okay. Buenísimo.
Sí.
Buenísimo.
Entonces, como siempre, no sé, algún recuerdito, alguna pequeña cosita, pero que te haga sentir de que estás en tu espacio al
Sí,
final.
sí. Sí, porque Suecia es diferente, porque yo vivo en Dallas, en Estados Unidos. Yo no sé si la gente sabe, pero aquí uno puede conseguir hasta café el indio. Es así de uno, yo compro frijoles naturas en el supermercado, ¿verdad? Pero Dallas está súper conectado, hay como 10 millones de personas. Suecia es otra cosa, ya está lejos, ¿verdad? Es difícil que vos vayas a conseguir frijoles naturas al supermercado.
Nunca son otros 20 pesos.
Sí,
Y al
sí.
final que y al final que si te va a llegar, te va a tomar tu tiempo descubrir cierta una que otra tienda que tenga productos latinoamericanos,
Sí,
porque
sí.
sabes que sos nuevo, todavía no conoces cómo es el
Obviamente.
ajite aquí,
Obviamente.
pero sí, o sea, no vas a conseguir cosas propias de tu país, pero bastante parecidas.
Así es.
De que Elena dijo dos cosas que me parecieron muy interesantes. El primero es el tiempo. A veces creo que no le ponemos atención al tiempo y nuestras decisiones nos pueden llevar a aprovechar bien el tiempo o a desaprovecharlo o a desperdiciarlo. Entonces, yo creo que es, aunque uno creyera que no tiene un costo, pero sí es un precio bien alto que se paga con las decisiones que tomamos y el tiempo que decidimos invertir. Y lo otro es que creo que algo que tenemos en común nosotros tres es que estamos fuera de nuestro hogar, pero siempre, o mejor dicho, fuera de nuestro lugar de nacimiento, pero siempre bueno tener esas raíces y recordarlo, ¿verdad? Porque no fue casualidad porque nacimos en Honduras. Yo creo que nacimos ahí con un propósito y bueno, empujar hacia allí y empujar hacia, aunque estás aquí, no quiere decir que entonces no vas a pensar en este país y no vas a amarlo. Creo que tampoco es ese el mensaje, porque si estás aquí vas a contribuir, ¿verdad? Y vas a dar lo mejor de vos. Pero yo creo que también es válido tener ese pensamiento de, hey, ¿cómo puedo apoyar desde aquí? ¿O cómo puedo estar recordando? Yo creo que es bastante válido. Aquí lo que hacemos, Elena, es que cada cierto tiempo nos mandan dos cosas, semitas y las congelamos. Entonces ahorita tenemos semitas congeladas y solo para ciertas ocasiones las comemos. Y hemos encontrado unos tamales que vieras que sí los dejan pasar y entonces eso, y duran bastante. Vienen en
Tamales
caja.
o nacatamales.
No, son tamales, son
Tamales,
tamales.
okay.
Entonces son de ahí, de la que están como allá, bueno, no me acuerdo cómo se llama ahorita,
Del Carmen.
del Carmen. Y entonces vienen empaquetados y mira, saben. Entonces un tip ahí que te dejo para cuando alguien te quiera mandar algo.
Así es.
Yo encontré un restaurante salvadoreño, entonces, nada, apenas vi el anuncio en Instagram. Bueno, volviendo a los
A los
anuncios,
anuncios, sí.
buscando comida latina, pues ya me salió el anuncio de este salvadoreño. Y nada, desde que lo vi, bueno, voy por unas pupusas. Y fue lo
Buenísimo.
primero, y casualmente estaban vendiendo tamales ese día, y nada, pues me compré tres.
Buenísimo. Buenísimo. Hey, hay que aprovechar. Cuando uno puede, tiene que aprovechar.
Así es.
Ya sea en la parte académica, aprovechar la educación, como en la parte culinaria, aprovechar cuando hay pupusas y comida y todo eso. Buenísimo. Hey, gracias, Elena, por haber estado con nosotros. Buenísima, buenísima plática. Esperamos tenerte de vuelta y te deseamos la mejor suerte hasta Suecia, ¿oíste?